Palabras al aire.
Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Helen A. Keller, escritora, oradora y activista.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Te quiero real. No, no te busco escondida en las sombras del pasado. Te quiero real. Me entristece si te siento una quimera y no vales si perduras solo en sueños. Te quiero real. ¿Cuántas veces me pregunto si alguna vez has nacido, si has podido germinar en este mundo de locos, donde ocultan tu belleza para cubrirla de mal? Porque millones de hombres te persiguen en los sueños, pero en sueños nada más. Anda, dime, libertad, que yo lo quiero escuchar. Si alguna vez has nacido por si te debo esperar, que no te busco quimera, que yo te quiero real.
Lloró conmigo la luna. Las dos escuchamos el mismo engaño, contigo pan y cebolla. También ella, orgullosa, lo lució como escudo separador de un mundo en exceso materialista. Desencantadas, nos desnudamos de tantas capas de mentiras, de tanta falsa utopía. Sentimos frío, pero mereció la pena. Hemos llegado al corazón, a la última capa, a nosotras mismas. El falso contigo pan y cebolla nos hizo cráteres, nos hizo llorar hasta secar nuestros mares. Pero esas lágrimas de cebolla limpiaron nuestra ceguera y ahora lucimos más alto y más auténticas.
Ahí estaba como todos los días, paseando por aquella senda que subía a lo alto de la montaña. Él se llama Serafín. Es un señor de avanzada edad que con su garrota y su gorra, la que no se quita ni en verano ni en invierno, camina despacio, muy despacio, sumido en sus pensamientos. Se para, mira lo que tiene a su alrededor y vuelve a reanudar la marcha. Por fin llega a la cumbre, los ojos se le llenan de alegría, parecía que se encuentra en su espacio, en su sitio, los pulmones se expanden y respira con gusto y placer. Descansa, pero ya no sumido en su interior, sino participando de lo que le rodea con entusiasmo. Luego continúa caminando en busca de su banco. Ese viejo banco de madera tosca que desde hace muchos años se encuentra en este rinconcito tan lleno de vida para él y desde donde divisa el horizonte henchido de luz, paz y sosiego. El corazón le da un vuelco. Hoy no puede sentarse. Su banco de todos los días está mojado. No porque haya llovido, no. Es que alguien ha esparcido refrescos. Lo mira y en voz alta dice: «Me hubiese gustado tanto que este lugar, que lo creía como propio, lo hubiese descubierto alguien muy especial con sentimientos hacia él y su entorno. Pero bueno, ¿quién soy yo para pensar esto? Quizás, cuando esa persona o personas han llegado hasta aquí, es porque necesitaban de él, y este les ha regalado ese momento tan especial». Ya ves, amigo banco, para lo que sirves, aunque muchos cuando pasan por esta diminuta senda no ven en ti más que una vieja madera rota por el pasar del tiempo.
Porque no te tengo. Y me levanto y camino de puntillas oscuras y en silencio. Y me visto despacio, tanteando entre las sombras del cuarto. Y me coloco el abrigo, la bufanda, los guantes, y le miro. No sé cuándo volveré a verle, y aún peor, ni siquiera sé si él querrá tenerme de nuevo. Y entonces le beso, rozándole apenas los labios, y le susurro bajito: «Te quiero», ahora que está dormido y no puede oír lo que seguramente no querría escuchar. Y me voy de su casa, cerrando la puerta con sigilo, y bajo las escaleras que conducen al portal del edificio, y salgo a la intemperie. Y ando unos pasos, vuelvo la cabeza hacia su terraza y ya solo el llanto me acompaña hasta el trabajo.
Con letra y música.
Con letra y música.
Si se calla el cantor. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben, los cantores de agachadas no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos
los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por sus salarios?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta?
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida.
Punto de encuentro.
Hoy os voy a recomendar que de la mano de la gran escritora Marguerite Justerna le echéis un poco de cuento a vuestra vida. Os hablo del libro Cuentos Orientales. A través de una escritura poética, sutil, hermosa y extraña, su autora nos va presentando unas ficciones bellísimas y bien narradas que arrastran consigo olores, colores y brillante sol del oriente. Historias que nos hablan de amor sublime, traiciones, asesinatos y religiones, y todo con una expresividad deliciosa. Personajes fronterizos, vientos mágicos y misterio, que acoge por igual a humanos, ninfas o espíritus sin nombre. La realidad, el sueño y el mito hablan aquí un lenguaje que se renueva en cada una de las distintas narraciones. Por ejemplo, el primer cuento nos habla de cómo el pintor chino Wang Fo se pierde con su discípulo en su propia pintura y así escapa de la injusta sentencia de muerte del emperador. La sonrisa de Marco cuenta la historia de un héroe griego que hechizaba a las olas y a las mujeres. Y Cali decapitada nos presenta a la fascinante, enigmática y sobrecogedora diosa hindú que se entrega a los parias y jamás sonríe. Estos son tres de los cuentos, pero hay muchos más. Descúbrelos y no te arrepentirás.
Yo os voy a recomendar un concurso. Primer premio de poesía de la Fundación Entre Dos. Trovadoras de libertad. Para mujeres que trovan, buscan, encuentran y cantan la libertad. Este premio es para mujeres poetas, cuyos versos se inspiren en una o en varias mujeres, que atreviéndose a dar riendas a su propia libertad, han sabido alentar la libertad de otras u otros. Cada poeta presentará un poema, no importa su extensión, y un pequeño texto en el que cuente quiénes son las mujeres que han inspirado sus versos y en qué consiste su práctica. La relación de la poeta con estas mujeres puede ser de carne y hueso, porque las conoce directamente o no. Después, varias mujeres conjuradas elegirán a quién premiar cada año y lo harán comentando los poemas recibidos. Para ello, tendrán en cuenta el poema, el trabajo realizado por las mujeres que lo han inspirado y la huella que tanto una cosa como otra dejen en cada una de las conjuradas. En esta primera edición, le pedirán a la poeta elegida que haga un recital poético en Entre Dos, en una fecha cercana al inicio de la primavera, y ese día le entregarán 600 euros, procedentes de una donación anónima destinada a este fin, a las mujeres cuya práctica haya inspirado el poema. En caso de que esto no fuera posible, tras acordarlo con la poeta elegida, se donará otra experiencia de mujeres que se asemeje a la relatada por ella. Los poemas y el texto pueden ser enviados hasta el 31 de enero a la siguiente dirección de correo electrónico: graciela.hernandez.morales@gmail.com. En caso de que no manejes internet o simplemente lo prefieras, puedes enviarlo a la dirección de la Fundación Entre Dos, calle Marqués Viudo de Pontejos, número 4, 28012, Madrid.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Isabel Allende.
Isabel Allende es una de mis autoras preferidas latinas, y entonces me hacía mucha ilusión hablar de ella. Hemos sacado para hablar de ella todo de una forma cronológica, porque cuando hablamos de autores que están todavía con nosotros, hablar de la biografía pues queda mucho que decir todavía. Entonces solo les cuento que aunque yo también creía que Isabel Allende era chilena, aunque su familia sí es chilena, ella nace en Lima, Perú, el 2 de agosto. Su padre es el primo de Salvador Allende y ha sido funcionario diplomático en Chile. Su madre, doña Francisca Ayona, llamada, conocida también como doña Panchita. En 1945 se dice que doña Panchita anula su matrimonio con Allende y regresa con sus hijos a Chile. Y allí vive en su casa y en la casa de su padre, y es su padre quien se hace cargo de los niños, o sea, de Isabel y sus hermanos. Luego, entre 1953 y 1958, doña Panchita forma una unión con Ramón Huidobro, conocido como el tío Ramón, un diplomático de carrera, destinado a Bolivia y a Beirut. Es allí como comienza ya los estudios de Isabel, quien asiste a la escuela privada norteamericana, y en Beirut a una escuela privada inglesa. Ya en 1958 Isabel regresa a Chile por la crisis que se avecinaba en el canal del Suez, y es allí donde ella termina sus estudios secundarios y conoce a quien en el futuro sería su esposo, quien es Miguel Fridas. Hacia 1959 y 1965, Isabel trabaja para la FAO, una entidad de las Naciones Unidas, en Santiago, y luego en 1962 ya contrae matrimonio con Frías y nace su primera niña, que se llama Paula. Continuando con la cronología, en 1965 viaja por Europa y vive en Bruselas y en Suiza con su marido y su hija. Nuevamente regresa hacia Chile en 1966, y allí nace su hijo Nicolás. Ya del 67 al 74 escribe para revista como Paula, forma parte también de un primer equipo editorial y está a cargo de las columnas de humor Los Impertinentes. En el año de 1973 y 1974 colabora con la revista, con revista para niños, llamada Mampato, en Santiago.
Y también publica cuentos, ¿no?
Sí, sí, allí publica, creo que son los dos primeros cuentos para niños, el uno es La abuela Panchita, bueno, eso es como un homenaje a su madre, ¿no? Y luego Las luchas y Lauchones, y una recopilación de artículos que se llama Civilice a su troglodita, ¿no? Y luego hablaremos ya de algunas curiosidades que hemos encontrado en lo que corresponde a su biografía.
Sí, hay una muy graciosa que te voy a leer, que dice, ella lo titula Problemas de tamaño, y dice que de niña era tan pequeña que su madre, preocupada porque no creciera lo suficiente, la llevó a un gimnasio en el que estaban de las manos y les tiraban de la mano,
sí, sí, para
los pies, para intentar alargar más su cuerpo.
Pero mira que esta es una época que yo no sé, lo que pasa es que antes no crecían, como que no crecían mucho los niños, no sé por qué, porque yo recuerdo también que uno de mis hijastros también hacía, pero él se amarraba, era de la cama, se amarraba los pies, se amarraba las manos hacia atrás con las sábanas, que según él, para crecer. No ha crecido, ¿no? No ha crecido, pero bueno, es una buena anécdota. Luego está, otra de las curiosidades es que dice, habla de la abuela desconfiada. Entonces habla que Clara, la esposa de Esteban Trueba, en la casa de los espíritus, porque de todas formas estas anécdotas de las que hablamos, o estas curiosidades,
todas tienen algo que ver con su...
Todas su obra, ¿no? Marcan las obras que ella tiene, sí. Entonces dice que en la casa de los espíritus es, según su confesión de la propia Allende, un personaje inspirado en la abuela de Allende, una discípula de Madame Blavatsky, que experimentaba con la telepatía porque no confiaba en el correo. Ya ves tú, ¿no? Y ahora dinos entre las moscas, ¿eso te gusta?
Sí, es que esta otra que dice que se remonta al día de su primera comunión. Dice que acudía entonces a un colegio de monjas inglesas que le proporcionaron una lista de pecados para que la revisara y se confesara de aquellos en los que había incurrido, claro. Como no me acordaba, dice ella, de muchos de los míos, tuve la idea de confesar los más graves de la lista. Si me perdonan los pecados mayores, ¿cómo no me van a perdonar los menores? Pues siguiendo ese razonamiento, confesó ser adúltera y otros pecados por el estilo. En el lugar de una solución, lo que consiguió fue que una de las hermanas la lavara la boca con jabón.
Okay. Ahora mira lo de la superstición, que es también muy buena. Dice que en 1981 recibe la noticia de que su abuelo que adoraba tanto, estaba a punto de morir. Y entonces era un día 8 de enero, y la carta que comienza a escribirle resultó ser el inicio de su primera novela, ¿no?
Sí,
sí, por eso lo de la casa de los espíritus. Entonces dice, desde entonces, cada 8 de enero comienza una nueva novela.
Sí.
Sí, fue un libro muy afortunado, entonces por eso es que ella dice que todas las novelas las comienza en esa fecha.
Cada obra que comienza la empieza en esa fecha, es curioso eso.
Sí, sí, sí. Y por aquí dice, bueno, esto no... Esto a lo largo del matrimonio, pues como todavía quedan tantas cosas de lo este, yo preferiría hablar de los espíritus de la cocina, que te contaba esa mañana, que eso me traía muchos recuerdos también, en los espíritus de la cocina de la casa de mi abuela también. Dice, actualmente escribe siempre en un estudio de Sausalito, o sea, una cochera que mi marido arregló en silencio, según dice ella, en soledad, con las velas prendidas, con mis libros, con las fotografías de las personas que amo. Pero eso es ideal si uno tiene la necesidad de escribir. Ella dice que por eso que es importante tener todas esas cosas.
Dice, en un párrafo que veo aquí, dice que el escribir es como la necesidad de hacer algo.
Sí, sí, lo hace, que se puede hacer de la puerta, en cualquier lugar.
En cualquier parte.
Sí. Sí, y entonces ella corrobora, dice que efectivamente, que sus libros son los, sus primeros libros nacieron en lugares de los más diversos. La Casa de los Espíritus, por ejemplo, fue escrita en la cocina de su casa por las noches en una máquina portátil. Sí. Entonces, bueno, o sea que no nos aterremos de cuando nosotras escribimos por ahí.
Sí, te voy a contar uno de sus sueños.
Dime.
Dice que en una ocasión tuvo un sueño erótico sobre su buen amigo Antonio Banderas, en el que este aparecía desnudo y completamente cubierto de guacamole, tumbado sobre una tortilla. Dice que ese fue el comienzo de Afrodita. O sea que
bueno,
ese sueño,
la inspiración fue de Banderas. Sí. Bueno, hay algo sobre la familia. Algo curioso es que ella mucho se la ha confundido porque sí, ella tiene una prima, sí, la hija de Salvador Allende, que también se llama Isabel. Pues entonces ella aquí dice, aclara, dice, mucha gente la confunde con la hija de Salvador Allende, que también se llama Isabel. En Chile todo el mundo sabe quién es ella, o sea, quién soy yo. Sí. Pero en el exterior, el periódico La República de Italia publicó un artículo sobre una manifestación comunista en la que había participado la otra Isabel. Pero la foto que sale es la mía. El FBI debe tener un archivo así de grande sobre mí, dice, con lo que hace mi prima. Y se queda ella con eso, pero tampoco habla de tenerle mala a su prima, ¿no? Bueno, y ahora
sus obras.
Bueno, sí, ella tiene muchas, bueno, las obras. Te voy a hablar sobre algo de algunos de sus premios. Sí, dice que en 1983 en Chile se le otorga un galardón como la mejor novela del año. Luego también en el 83 otro premio del Panorama Literario. Luego como autor del año en Alemania, eso fue en el 84. Y en el mismo año 84 con el libro del año también en Alemania. Luego el Gran Prix de Evasión en Francia en 1984.
Sí, bueno,
hay una lista muy larga.
Tiene algunos reconocimientos.
Sí, sí, sí.
Como miembro de la Academia de la Lengua en Chile.
Sí. Y luego en la Universidad de Chile también. Lo anterior fue en el 89, ese en el 81. Luego en Estados Unidos en el 91. Y también miembro de la Academia de las Artes y Ciencias en Puerto Rico y honoraria de Cities of Austin, EUSA, en 1995, ¿no?
Sí.
Y bueno, y yo creo que tenías una anécdota que me ibas a contar.
Sí, tenemos aquí una visitante que le ocurrió una cosa muy curiosa, muy graciosa con ella. Y es que ella pasaba por la Casa de América, aquí en Madrid, y entonces vio mucha gente y dijo, uy, ¿y aquí qué pasará? Entonces se enteró de que estaba Isabel Allende, que había presentado un libro, y entonces, pues ni corta ni perezosa, pues entró porque a ella le gusta mucho y bueno, pues mejor que lo cuente ella. Delicia, cuéntanos cómo fue que te acercaste a ella cuando ya finalizó todo el evento, ¿no? Te acercaste a ella.
Así fue. Me acerqué, había muchísima gente y tuve la gran suerte que dijeron, acercaos, os podéis sentar en las escaleras. Entonces estuve a 2 metros de ella como máximo. Y ya cuando se terminó todo el coloquio, decidieron firmar los libros, ¿no? Y yo no llevaba un libro de ella, llevaba un libro de Manuel Rivas. Y yo no me podía ir de allí sin llevarme un recuerdo de aquel momento. Y me acerqué a ella y fue muy cariñosa, le gustó muchísimo el libro que llevaba en la mano y le tengo en casa como recuerdo.
¿Cómo se titula el libro?
El lápiz del carpintero.
Sí, claro.
Y te lo dedicó.
Y me lo dedicó.
Sin molestarse.
Nada, bueno, fue cariñosísima conmigo y le fue a ella como impactante. Que
claro,
era con un libro de otra persona.
Claro, pero se
lo comenté así. No me puedo ir de aquí sin llevarme un recuerdo. Y nada, tengo un recuerdo muy bonito de aquella tarde.
Qué buena anécdota. Ahora les voy a leer un pequeño fragmento del cuento de precisamente el pequeño Heidelberg. Y dice: tantos años bailaron juntos el capitán y la niña Eloísa, que alcanzaron la perfección. Cada uno podía intuir el siguiente movimiento del otro, adivinar el instante exacto de la próxima vuelta, interpretar la más sutil presión de la mano o desviación de un pie. No habían perdido el paso ni una sola vez en 40 años. Se movían con la precisión de una pareja acostumbrada a hacer el amor y a dormir en estrecho abrazo. Por eso resultaba tan difícil imaginar que nunca habían cruzado ni una sola palabra.
Ese beso entregado al aire es para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré sola en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando que vuelvas. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Seguir tus pasos por el mundo, y aunque tú ya no estés aquí, te sentiré por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti. Semilla negra,
entre nosotras.
En este tiempo para la entrevista.
En perfecta simbiosis con quien nos visita.
Compartiremos sus vivencias.
Y disfrutaremos de una pequeña muestra de su obra.
Vamos a comenzar nuestro programa con una invitada que de ella ya hemos hablado hace 2-3 programas. Ella es una persona, ella es María Salgado. Alguna vez ya yo le dije a María Salgado de que ella es quien sabe y entiende de juventud. Le dije también que ella era el milagro, que ella era ese milagro, y no me arrepiento de habérselo dicho. No me arrepiento de haberle dicho que ella es esa pequeña criatura que se escapó del Olimpo, dejando solo a los dioses, para venir a dejarnos su poesía, anteponiéndose a todo pronóstico, desafiando las leyes de la humanidad. Entonces, hoy los dejo con María para que ella nos cuente sus cosas, su poesía.
A ver si estoy a la altura de las palabras.
Como que no, antes no. Te merecías mucho más, pero es que no me salió. No me salieron, María. He hablado con mis compañeras, les he comentado de tu vida, han leído de tu vida como poeta, ¿no? Uh-huh. Han leído y han leído también tu biografía. Están maravilladas porque eres una persona muy joven y tienes y todo el talento que tienes encima, ¿no, Loli?
Yo es que siempre le estaba preguntando a Cene que cómo es posible que abarques tanto.
¿Abarcar? ¿En poesía? O en...
Haciendo tantas cosas como haces.
Bueno, es una cosa graciosa, ¿no? Porque es una pregunta que me suelen hacer, ¿no? Y yo creo que nunca me siento abrumada por todo lo que hago, porque una cosa como que me engancha con la otra. En el momento que me cansara o que me alterara, lo dejaría. O sea, no son obligaciones, sino que salto de una cosa a otra por necesidad, ¿no? Luego duermo muy bien para volver a cargar la energía y luego vuelvo a la actividad, pero una actividad, o sea, leer poesía me llama a escribir poesía, me llama a pensarla, a jugar, a salir, a entrar, a, no sé, a moverme, ¿no? Veo todo como la misma actividad, que en el fondo es la vida, como no pararse, ¿no?
Comenté con Cene que es curioso lo que tienes en tu biografía, porque pones María Fernández Salgado y a continuación pones o también es mentira.
Dime por qué. Bueno, la frase no es mía, es una frase suelta en una entrevista perdida, ¿no?, que hicieron unos amigos a Leopoldo María Panero una vez. Es una frase que se me quedó grabada. Después de un largo discurso sobre el teatro, Panero le devolvía la pregunta al entrevistador y le decía, también es mentira, ¿no? Y yo decidí usarla como emblema en el currículum, como mote así en el escudo de Caballero Andante, porque me parece una manera de desmitificar un poco las biografías y decir, bueno, esto que estás viendo no soy yo, en realidad me tienes que conocer, ¿no? Y también un poco jugar a no creerse demasiado, ¿no? Y a devolver la pregunta a la persona que te lo está preguntando.
Muy inteligente.
¿Y lo del carnet de conducir?
Bueno, el carnet de conducir porque es
una vez
en mi vida, y yo qué sé, porque conduzco como puedo y nunca se sabe para qué puede servir. Pero siempre, no hay, he de decir que he hecho una estadística y no hay tantos poetas que conduzcan en Madrid.
En Madrid.
Es verdad, es verdad.
¿Te acuerdas que en La Rioja?
Sí, en la... Ajá.
Que querían que fuéramos conduciendo, que hacía falta otro conductor.
Y no hay nadie.
Ninguna
conducía.
¿No lo conducía yo?
Hace más tu trabajo, te costaría sacarlo.
Pues sí, la verdad, porque con la torpeza que tenía al principio.
Como la torpeza del poeta, como dices. Que te iba. Yo veo. Una cosa que te iba a preguntar, no sé si sea algo. Tú como joven que eres, como que todavía estás en ese papel de estar saliendo, divertirte y todo esto, ¿la poesía te aporta mucha alegría, pero no te da malos momentos, es decir, con gente de tu alrededor, te cuesta que la gente entienda lo que tú haces, de que tú eres poeta y escribes y sales y haces tus actividades como poeta. ¿La gente te entiende eso?
Yo ahora sí que me siento a gusto entre la gente que estoy con el tema de la poesía. Quizá cuando empecé era una cosa por el mundo en el que me movía, digamos, en colegio o lo que sea, que era más extraña o menos valorada, ¿no? Como una cosa un poco más estrambótica. Pero ahora ya he conocido a gente que en el fondo le gusta la literatura, ¿no? Aunque no la...
Claro, ¿y la familia?
Pues mi familia ya va entendiendo un poco qué es lo que me gusta. Al principio no le daban mucha importancia. Bueno, ni importancia ni valor, digamos. Pero bueno, poco a poco...
No es tanto la importancia, sino el valor, ¿no?
El valor,
el valor. Sí, porque...
Sí, importancia en el sentido valor. No.
Porque sí, de pronto dicen, sí, no, es que hace esto, hace lo otro. Es lo que uno ve siempre que uno está escribiendo. O hace cosas que se apartan, como que no sea médico, no sea el futbolista o no sé qué, y siempre es más...
Sí, esos son mis problemas, tuve ya, pero eso ya como que eso, lo he olvidado.
Bueno, pero
sí.
Que se va. Es decir, porque yo ahora veo que hay una tendencia de muchos jóvenes que escriben. Y que, no tanto que escriban, sino que se presentan más. Dicen, bueno, yo escribo, mira, tengo esto escrito. Como que ya no hay ese temor a demostrar que escriben, ¿no te parece?
Sí, puede ser, yo creo que... Que una vez ya que te convences a ti misma, el tema es personal, ¿no? Si tú te convences, pues luego intentas mostrarlo y no... Pese a quien pese, ¿no?
Sí,
sin preocuparte de lo que vayan a decir o a pensar.
Claro, pero antes al menos lo que condicionaba de pronto a un escritor y más a un poeta eran los medios... la comunicación, el que había poco, el que no se podía decir muy alto. Ahora por la libertad de expresión creo que se aflora más, ¿no?
Claro, ahora yo creo que además es bastante relativamente fácil una vez que escribes un poco darlo a conocer, porque hay muchos circuitos de recitar, de publicar, de hacer tu propia revista, de publicar en internet o de conocer a gente que está lo mismo que tú. Entonces todo esto es estimulante y hace que puedas seguir en ello.
La tecnología ayuda.
Claro, mira, aquí estáis.
Vamos con la tecnología.
¿No?
Te voy a preguntar, ¿el poeta está siempre en las nubes o por todo, o sea, por el contrario, tiene los pies muy pegados en la tierra?
Las dos cosas, yo creo. No creo que sean excluyentes, ¿no? Que yo creo que... Ni tampoco creo que todos los poetas sean iguales, ¿no? Como un tipo de persona exactamente definida, ¿no? Yo creo que sí que hay una cierta sensibilidad en el sentido de estar atenta a lo que sucede, y lo que sucede en la tierra, no sucede en las nubes, ¿no? O sea, la hipersensibilidad es quizá lo que yo llamaría estar en las nubes, o sea, decir, bueno, me afectan cosas que quizá tendría que pasar más.
Que para otro lado es necesario.
Yo lo veo necesario, o sea, no veo tampoco otra manera de ser. No la consigo desarrollar, ¿no? O sea, pues eso, una sensibilidad un poco... O una curiosidad también, o una inquietud. O sea, no tiene por qué ser solamente sentimental, ¿no? Sino,
claro,
sino un poco de ver, de entender, que te choquen las cosas,
¿no?
De que
para,
te...
Sí,
claro.
Para poder, ¿no?
Pero yo creo que las cosas suceden en la tierra, o sea, son materiales... Sí. Están delante, ¿no?
Están delante, claro.
Vamos, que... Sola en las nubes no las vas a ver.
¿Te gusta mucho la literatura hispanoamericana?
Sí, me ha gustado bastante.
¿Qué autor o autora?
Pues yo qué sé, así últimamente pienso más en escritores argentinos, ¿no? Porque estuve allí y tal. Pues está la poeta Alejandra Pizarnik, que es una escritora argentina, ¿no? O me gustó mucho, por ejemplo, así latinoamericano, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es un libro, es mi libro preferido de poesía y de prosa. Las dos cosas a la vez.
A mí también. El año pasado, no, hace poco, hace por ahí unos 6 meses que volví y lo releí, el Pedro Páramo, que es precioso. Tienes que leerlo.
A mí ese libro me impresionó muchísimo. O Nicanor Parra también me gusta, ¿no? Parra,
Yo vi una exposición de Pedro Páramo y preciosa en el Círculo de Bellas Artes.
¿Sí?
De fotografías Y mientras veía las fotografías había una pantalla que iba recitando el libro.
Ah,
muy bonito.
No, yo no lo había.
Estuvo muy bonito.
Yo me encanta ese libro porque lo considero eso, literatura en general, o sea, poesía y prosa a la vez, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
de la manera que está escrito,
todo lo que cuenta, sí.
Y que lo vas viendo, según lo lees, lo vas viendo.
Sí, yo, por ejemplo, la parte que están en el ataúd, debajo de la tierra, y oyen las gotas de la lluvia que les cae en la tierra.
Sí, te lo imaginas.
O está este penar, ¿no? Este del Pedro Páramo, ¿no? De
Pedro.
Vagar ahí penando porque se ha muerto la amada y tal. Sí, eso de ser un alma en pena.
Y llevar el burro o el caballo, no sé, la entrada. A ver, era el burro o el caballo, no sé.
Cuando entran con malas, al principio.
Como, sí, sí, sí.
Entra con su hermano.
Ah, no, el caballo, no, se muere el caballo.
Cuando se, sí, sí. Es que no sé, hay una escena que se me ha quedado a mí de la entrada del caballo. No sé,
cuando le avisa que se ha muerto su
hijo. Sí, sí. Y entonces entra, y a mí se me ha quedado como que si lo tengo allí, como que si se me ha quedado allí. Es como, esa imagen, sin haberla visto, la tengo como que si me la hubieran retratado, como en el libro que yo te dije de Emma, de Emma, el libro que escribió ese que yo... También hay una parte que cuando estoy leyendo me quedo en ese lado y no puedo seguir leyendo, pero este sí lo he seguido, sino que es una de las imágenes que me ha quedado aquí. La del caballo, yo siempre digo, la del caballo. Eso. Entonces, sí, hay literatura que...
Me gustó, ¿no? Así como... Además es que considero, siempre digo que cuando empecé a escribir, lo que estaba leyendo justo eran autores latinoamericanos, no necesariamente de poesía, pero... Bueno, Neruda o lo que fuera, y yo qué sé, Cien Años de Soledad, Donoso, fue justo ahí con 15 años, y creo que me influyó de alguna manera ese ambiente, pues eso, Pedro Páramo, muchísimo,
español,
como sí. Para empezar a escribir, no sé, o bueno, esto como mi vida personal, ¿no?
Ajá.
Entonces como que tengo cariño, quizá después no los he seguido leyendo tanto, a estos autores, los dejé ahí un poco en esa etapa, pero tengo un recuerdo muy muy intenso, ¿no? Esas lecturas,
sí,
de que cosas que te están
que te llegan,
que te están,
¿no?
Llegando, así que las estás viendo venir, ¿no? Según te llegan las estás,
claro, y ahora
está pasando algo, ¿no?
Y ahora que estuviste en Argentina, por lo menos, que trabajas también con lo mismo, con autores también latinos o solamente del lugar nomás, o
sí, estuve leyendo bastantes poetas de allí, de jóvenes, digamos, o sea,
sí, sí, sí.
Para conocer un poco cómo escribían allí, me daba curiosidad, que me gustó mucho, porque escriben, creo, muy, algunos muy diferente que aquí, entonces ver la diferencia, pues sí. Te hace...
Pero ahí sí se ve todo, sí se ve mucho movimiento de jóvenes poetas, de jóvenes escritores, así como se ve aquí, yo veo que hay bastante aquí.
Pues fíjate, yo creo que hay más, o sea, yo me quedé con la impresión... No más poetas, ¿no? Sino más movimiento, de mucha efervescencia, ¿no? O sea, muchas revistas, muchos fanzines, a lo mejor muy cutres, ¿eh? Fotocopiados o entregas en mano. Vamos, no sé, como el nuestro es muy pequeñito, pero yo qué sé, ya hay un papel o lo que sea. Pues allí, pero muchos recitales, muchos encuentros de poesía, mucha...
Como que se edite más.
Estaban más agitados, yo creo, que tampoco tiene por qué ser
agitado.
Que es, a lo mejor es un momento justo ahora, ¿no? O sea, no lo conozco tanto como para saber por qué es.
Claro, puede ser el momento también.
Puede ser el momento.
Lo que
igual sea. Después, dicen que después del 2001, ¿no? De la crisis y tal, claro, como se quedaron un poco ahí, están de repente sin nada, pues como que empezaron a espabilar, ¿no?
Ha de ser como en Colombia ahora lo de la feria de la poesía o la feria, algo que están haciendo cada año que yo lo vine a conocer, pero estando aquí, el festival de poesía de Medellín, que creo que ahora
sí.
Está teniendo más auge, pero creo que ahora está
más miles de
en
personas,
momento, sí, porque me metí en internet y eso es llenísimo.
Que se recitan estadios, eso es.
Ajá, pero yo me quedé, digo yo, pero lo he conocido aquí. Y Eva, porque el año, cuando dieron, en diciembre, que le dieron el premio Nobel al festival, y digo yo, Eva me mandaba las felicitaciones, y me lo conozco, pero aquí, y llamo a mi gente y no sabe.
No, pues yo sí que lo he visto. Ay, ¿a quién conocí? A Guadalupe Grande, una poeta de aquí,
sí.
que fue el año pasado, creo que fue el año pasado, y contaba que eso mínimo, yo qué sé, cientos de personas. mínimo, ¿no?
Sí, es que sí.
100, mínimo.
Muchísima gente.
Y luego los grandes recitales, ¿no? Siempre llevan hacia uno, ya muy consagrado, lo que sea. Se pueden juntar. No sé, es que no quiero exagerar, a lo mejor digo 2.000 y me estoy pasando.
Pero sí se ve mucho en lo que he visto en internet.
Pero pues ya 100 ya son una multitud claro, apabullante, ¿no? Claro. Que puede ser 1.000.
Dice que ha visto diferencia entre los poetas de allí y estos de aquí. ¿Qué clase de diferencia? ¿En qué nos diferencia?
Pues, bueno, es difícil porque también allí hay mucha gente diferente escribiendo. O sea, entre sí también son diferentes, ¿no? Pero, quiero decir que no se podría decir escriben así los argentinos. Ya. De una sola manera, ¿no? Pero yo qué sé, así siempre digo que... Por ejemplo, si hacen poesía sobre su vida, más testimonial, más... de experiencia real, con el realismo de este...
Sí,
allí de verdad es realismo puro y duro,
puro y, duro.
Y bruto, ¿no? O sea, uh-huh. No se andan con
chiquitas, no se
sí,
andan
aquí
con...
yo creo que igual se cubren más las espaldas. Bueno, te voy a contar mi vida, pero...
Aquí como que andan más con las nubes en este...
Sí, es verdad. Sí. O sea, allí la que es realista o materialista...
Como que van de puntillas para no meterse mucho en ello, ¿no?
Ya que así el tono lo veo un poco más clásico en general, o sea, siempre... Pues o eso, si cuentas tu vida siempre con algún tipo de simbolización, o si usas verso libre con algo de ritmo clásico, ¿sabes? Allí tienen, si experimentan lo hacen más a lo bestia,
si cuentan
su vida lo hacen más bruto, si son herméticos también, o sea, la tradición hermética así más compleja,
claro,
¿no?
Y,
de poesía más
simbólica. Pero esa clase de poesía llega mucho más, cala mucho más, y, vamos.
La realista, dice.
Sí.
Sí, o sea, es una beta importante, así una línea de escritura que la gente sigue, pero bueno, también está la contraria, la de simbolista,
claro,
que no hay quien entienda, digamos.
Claro, que te llena de metáforas.
Sí,
metáforas.
Vamos, que hay público para todo, vamos, quiero decir que no, o sea, tampoco querría catalogar la poesía argentina actual como,
claro,
realista.
No, y que además tiene que ver mucho, yo creo, que los momentos, porque, mira, digamos cuando salió, cuando García Lorca, esta etapa de estos escritores pasaron por cosas muy fuertes, ¿no? Entonces los llevó a escribir a una poesía que los mantiene. Yo creo que como Argentina,
claro,
Argentina acaba de pasar un tiempo, una época bastante dura, ¿no? Entonces también, y que ahora ya se está despertando, se están abriendo las tumbas, como se dice, dicho de tanto misterio. Entonces están, ahora ya ellos pueden.
Claro, hay varias líneas, ¿no? O por ejemplo, después también del 2001, de la crisis, y de que se viera que mucha gente hasta se moría de hambre, ¿no?
Sí,
en Argentina,
claro.
Y esa realidad también se marcó luego en poesía. Hay un tipo de poesía, por ejemplo, que usa la jerga de los barrios y habla de los cartoneros y de la gente no tiene nada, o sea,
que
todo esto sí que está muy involucrado con lo que está pasando, ¿no?
Claro que sí.
Que es
una manera muy bonita de reivindicar. Lo que quieren y a lo que quieren llegar. O sea, que es una manera...
Sí, a mí me fascinó un poco ver esa intensidad, ¿no? De lo que fuera, de llevar tu revista, no sé, de conocer gente que tiene revistas y tiene 60 suscriptores y la reparte a pie.
Fíjate.
Por los dos, para no gastar entre ellos o lo que sea. O sea, esa intensidad de ser poeta y de vivir como poeta, aunque luego tengas que trabajar de lo que sea, ¿no? Pero como que tu actividad central sea la poesía, me parece, no
muy
sé, algo muy, muy atractivo, ¿no? Muy muy imitable también, ¿no? Porque no.
Claro,
¿por qué no?
Ya es que no nos equivocamos al decir que una persona tan jovencita, todo lo que nos transmite,
todo lo que podemos aprender de ella.
La verdad es que yo admiro mucho la capacidad de María, como Patricia, yo me las he visto conversando y me han dejado así, que prefiero quedarme callada porque todo lo que saben y todo es una delicia escucharlas hablar. El otro día que estuvimos con Eva, con Patricia y todo, es que
son, bueno,
te enseñan mucho. Patricia
sí.
Sabe mucho también.
Patricia.
Bueno,
yo la considero así una de las poetas con más profundidad de Madrid. Por decir, o sea, que cuando la conoces y hablas, porque a lo mejor solo tiene este libro publicado,
uh-huh,
y alguien que no la conoce,
pero
lee
hablas...
el libro y se queda ahí, que es un libro buenísimo, ¿no? Maravilloso. Pero es que si la conoces y empieza a hablar, es que lo que sabe, lo que ha profundizado, lo que ha,
sí,
lo que lo ha metido en su vida, en su escritura,
sí,
es fácil,
sí,
te va capturando cada vez más,
y
¿no?
Es que ya está hablando... Y ella habla que es que no quieres cortarla.
Es que aparte habla de verdad, ¿no?
Es que habla con todo,
no es,
con,
no es pose ni ensalzamiento. No,
y le va saliendo que...
Es un río de...
Sí.
Por eso es una... A mí me parece de las poetas más interesantes de ahora. Sí, me parece una ópera que no pueda conocerla. O sea, que el libro ya es maravilloso, pero ya si encima la conoces
con ella...
y puedes aprender de ella, o sea, es como estimulante hablar con ella, ¿no?
Sí, es que estimula. Los tres que estuvimos con Ángel y con...
Bueno, y Ángel también.
Ángel, sí. Ángel
sabe muchísimo. O sea, que él es más tranquilo hablando.
Sí, sino, sí, es como más bien tímido y todo. Y cuando digo otra vez a Patricia... Ay, tan bueno que hablaba. Pues me tuve que retirar porque iba a una conferencia, pero era que yo no quería irme, porque es que uno las escucha hablar y se queda allí hechizado con esas chicas.
No, a mí me gustaría que leyera algo así.
Pues no sé, ¿qué queréis con Lea? De
lo que tú quieras. De las ferias.
Sí, porque nosotras leímos algo, pero nada que ver con el ritmo que
con el ritmo que tú le des, claro.
Pues no sé, como son chiquititos, porque son esos ferias, están formados por 20 poemas, 20, ¿no?
Poemas,
y casi todos, menos los que están en prosa, son de verso corto, pocos versos y muy rápido, ¿no? Muy...
Leo
varios. Leo así varios seguidos,
sí,
¿vale? ¿Os parece?
¿Qué te gustan a ti?
Subo las 5 a.m. por cuestas de feria acabada. Me arrullan restos de color sin candela ni asombro. Su solo vatio de fe se ha hecho cloro en el polvo. Polvo que bate las alas para borrarme en su azogue. A trompicones... Por los regueros de orina remonto, como vaso de papel que se hace alma en azúcar, como el recién aunque antiguo, Asia sin Asia, antes que ahora, rico algodón. Si estuvieras, nos regalaban viajes muertos en el arco de un avión, nos ponían musiquita para bailar en sus corrillos, podrían oír de nuestra historia que nos queríamos. Si estuvieras, acabáramos sobre un camión dando palmadas.
Qué bonito.
Okay.
A las copas vacías les crece celofán cuando respiran. A las bombillas sucias les nieva por adentro si se agitan. La noria tiembla y mira al mismo tiempo cómo aparece el frío en la yema de las cosas donde falta.
Qué bonito.
Y se despiden mediante el viejo truco de alejarse todo a lo largo, todo su amor al horizonte o a, digamos, Mitre con San Martín. Ningún pañuelo ondea, no aplaude un taco, más bien hay mera, merísima dolencia, digamos, distancia, del punto y su ojo, el ojo y la mirada, la ciudad a lo lejos, el colectivo, el parque, la baldosa, la niña con valijas, el empedrado roto, la luz con sus señuelos, las ganas con la boca y Buenos Aires obvia, por ya extrañada. Desazón de un idioma según se aleja.
Sí. ¿De los que tú tenías allí cuáles son?
Mira, pues no sé, uno hace un tiempo que estaba escribiendo unos poemas como si fueran canciones, ¿no? Con protagonistas un poco de canciones pop, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Peluqueras, cantantes de orquesta o lo que fuera, ¿no? Leo este, no sé, como es así nuevo. Se llama Canción Triste, pero es lo que hay de la peluquera. Dejará de querer la peluquera cuando todo haga ya resto con su falda, cuando esto y esto y esto otro campen por los respetos de las sillas, de las palabras huecas, de las pelucas sucias. Contrario al mundo honesto es su peinado, su orden de vivir entre las cosas atesoran un final y es un hecho que el amor no es ya más una cosa. Mientras hacen lápices los días de la fuera, en la peluquería crece el pelo y la estrategia de rodear la muerte por la fiebre y ser tan pobre que baste con el sexo de la supervivencia. Contra las tardes de nada que se comen las señoras, dejará de temblar la peluquera. Habrá estaciones, habrá periodos y reglas y una estaca en la mitad de los recodos, y durará y aún servirá de peine.
Muy bien. Bueno, María. Ha sido muy grato para nosotros venir hasta aquí y que nos concedieras la entrevista para nuestro programa.
¿Cómo no?
Esperamos que algún día
tú nos estás en la visita.
Puedas estar allí.
Sí, sí.
Con nosotras. Bueno.
Sí.
Nos está bajando.
En la ciudad.
Sí.
En la radio, sí, sí.
En la radio.
Venga,
sí,
María.
Muchas gracias.
Para ti, que no sabes cómo hacer llegar a tu chico aquella poesía que le dedicaste. Para ti, que guardas tu primera novela olvidada ya en el último cajón del escritorio. Sí, para ti también, tú que amaneciste ayer terminando aquel relato de misterio. En Palabras al Aire hay un espacio para ti. Aprovecha esta oportunidad y envíanos tus palabras por email. O mejor aún, coge el teléfono y llámanos. Que la madrugada no te agarre con el papel en blanco. Toma nota de nuestro email. omsradio@omsradio.org. Y ahí va nuestro teléfono. 91-505-2613.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de mujer. Thank you.